embargo, en plena clase. Alumnos sin pupitres ni sillas en el Colegio Santa Illa de Madrid por impagos de este centro privado a la Seguridad Social. Juan Manuel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Juan Manuel es el padre de uno de los alumnos de este centro escolar. Exactamente, ¿qué es lo que ha ocurrido esta mañana?
Pues mire, yo desgraciadamente me encuentro fuera de Madrid por motivos de trabajo y me llamó mi mujer para decirme que le habían llamado del colegio para que fuéramos a recoger a la niña a esto de las 11 de la mañana porque había unos camiones en la puerta que se estaban llevando los pupitres, las sillas, las pizarras y todo el mobiliario del colegio. La pregunta fue, ¿qué ha pasado? Bueno, por lo visto es que el colegio tiene una deuda con la Seguridad Social y la Seguridad Social ha ejecutado el embargo y han desaparecido todos los muebles del colegio. Los
niños están ahora mismo en todo esto ha ocurrido mientras los alumnos recibían clase.
Efectivamente. De hecho, estamos hablando de un colegio que tiene niños desde los 3 años a los 14-15. Entonces, los niños llorando, ha sido un espectáculo bochornoso, avergonzante. A los pequeñitos, los padres, le hemos contado que no os preocupéis, esto es que los Reyes Magos os van a traer un poco tarde mobiliario nuevo, que no sabemos cuándo, ni sabemos si los niños van a volver a tener el colegio. Y los mayores, hablo de niños de 12 años, pues se han enfrentado a los operarios y les han dicho, no te llevas mi pupitre. Niños llorando, un drama que lo podrían haber, si el colegio tiene una deuda, es genial, pero, por favor, ejecútenla un sábado, un domingo o el 30 de julio.
¿Los padres sabían en algún momento de esta situación, digamos, comprometida, de esa deuda que tenía contraída el centro?
A ver, es un colegio privado y es verdad que en los últimos años el número de alumnos ha bajado por clases y a lo mejor en vez de tener 25, pues tenía 12. Y el colegio, sabemos que estaba pasando dificultades. Pero es que ayer, a ultimísima hora de la tarde, recibieron un fax notificándoles lo que ha sucedido hoy y el colegio no ha tenido ni tiempo de comunicárselo a los padres. Porque el fax que llegó a ultimísima hora se ha leído esta mañana cuando ya ha entrado el personal de la administrativo y a las 10 de la mañana estaban allí ya los camiones y los operarios llevándose todo el mobiliario del colegio. Con los niños en las aulas. No han esperado ni al recreo.
Ya. ¿Qué van a hacer mañana? Porque mañana tampoco hay clase, claro.
Mire, no lo sé. Yo no le hablo en representación ni del colegio ni de la asociación de padres. En este momento se está desarrollando una reunión en la que el colegio le está explicando a los padres lo que ha sucedido. Los niños han dejado de estar escolarizados desde hoy a las 11 de la mañana. No sabemos si van a poder regresar al colegio. Con lo cual, hay un drama de 300, 400 niños que han dejado de poder recibir educación porque la seguridad social de este país, la seguridad social, los ha embargado. Les ha embargado el
A ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Juan Manuel Muñoz, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en La Ventana.
Si me permite solamente una cosa, sí. Ojalá. Si en Valencia se ha montado lo que se ha montado porque niños de 15, 16 van al colegio con una manta en las piernas, ojalá tome buena nota el gobierno y nuestro presidente, que tanto dice que no tenemos que manifestarnos en la calle para no escandalizar al resto de Europa, ojalá le dé una solución a esto. Es una vergüenza que la seguridad social embargue el mobiliario escolar de un colegio, sea público o privado. Da lo mismo.
Es
una vergüenza.
Juan Manuel. Lo vamos a dejar ahí. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y mucha suerte a partir de ahora. Son las 7 de la tarde y 11 minutos. Arrancamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana de Madrid. Esta semana les detallamos en este programa la lista completa de políticos, sindicalistas y cargos de libre designación que se llevan un pico por asistir a los consejos de administración de empresas públicas. Y en esa lista aparecen todos y de todos los colores con cifras realmente astronómicas. Abrimos entonces el debate de si esta situación no era desmesurada y poco ajustada en tiempos de crisis y sobre todo cómo ante esta situación ningún partido sindicato se decidía alzar la voz y criticar este sistema que indigna al común de los mortales. Atentos. Ignacio González, vicepresidente regional, le ha puesto hoy voz a una reflexión que hacía ya en las últimas horas a través de Twitter. Dice Ignacio González que no tiene sentido que sigan los representantes de los sindicatos, los representantes de los trabajadores en esos consejos.
Yo creo que los sindicatos no tienen que estar sentados en los consejos de administración de las empresas. Creo que la función de los sindicatos es defender los intereses de los trabajadores y representarles en el ámbito de trabajo. Y eso lo tengo claro. Lo que digo es que en la polémica esta que estamos se está suscitando en relación con los bancos o las cajas, la cuestión es cambiar esa situación. Y yo creo, y lo digo más, creo que estamos ya en una situación en la que la ley prevé la conversión de las antiguas cajas de ahorros en fundaciones.
Quizá tenga razón y estos consejos y estas cajas tengan que evolucionar, pero obvia González algo importante: si hay que reconsiderar la presencia de los sindicatos, también habrá que cuestionar la presencia de políticos que, insistimos, en este asunto y de todos los colores, Izquierda Unida, PSOE, Partido Popular, han querido pasar de puntillas, porque esta desproporción no es cosa solo de las centrales sindicales. Aquí se cruzan nombres importantes de la política, personas de confianza y también, por cierto, algún que otro familiar. Enseguida le vamos a preguntar a UGT y a Comisiones Obreras qué les parecen estas palabras, estas intenciones y también por qué durante años y años se ha consentido este derroche, convertido ahora en bochorno en plena época de crisis y recortes. Pero antes, la actualidad de Madrid nos deja una noticia de última hora, también importante. La Consejería de Sanidad acaba de alcanzar un acuerdo con los médicos y con los enfermeros para aumentar las horas de su semana laboral y adaptarla así a las medidas que en su día introdujo la comunidad en la ley de acompañamiento a los presupuestos. Javier Mañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La ampliación de la jornada laboral en la sanidad es ya una realidad. Hoy mismo la Consejería de Sanidad ha cerrado un acuerdo con parte de los sindicatos para que todo el personal sanitario trabaje 2 horas y media más a la semana, es decir, hasta alcanzar las 37 horas y media que fija la ley de medidas fiscales. Hasta ahora esa ampliación era inviable, se ha estado más de 2 meses negociando, pero lo dicho, al final ha habido acuerdo. Aquí en la SER acabamos de hablar con el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad, Armando Resino, que nos ha avanzado la inminente entrada en vigor de esta ampliación.
A mí, SASE y USAE, que son los representantes de los médicos, las enfermeras y de los auxiliares de enfermería, pues ya da vía libre, bueno, pues a la publicación de la resolución que previsiblemente se publique el próximo día 29.
Es decir, entrará en vigor el próximo 1 de marzo. De momento, de este acuerdo se descuelga UGT, único sindicato en oponerse, mientras que Comisiones Obreras y CESID se lo están pensando por el momento. Sobre el megaproyecto de Eurovegas, tanto Comunidad de Madrid como Ayuntamiento mantienen su cautela, a la que suman ahora también la prudencia, al menos a la hora de compararse con su principal rival, Cataluña. Su presidente dijo ayer que Madrid lleva ventaja, pero ni el número 2 de Aguirre ni la alcaldesa Ana Botella lanzan de momento las campanas al vuelo.
Nosotros no vamos a discutir con nadie. El señor Mas, pues me parece muy bien que haga lo que considere oportuno también para tratar de captar inversión en Cataluña, pero nosotros no competimos con ellos.
Yo siempre creo, vamos, yo creo que yo desde luego como alcaldesa de Madrid, desde el Ayuntamiento de Madrid, siempre preferimos que cualquier cosa, si es beneficiosa, venga por supuesto a Madrid, como es lógico, ¿no?
Y frente a quienes se muestran a favor, también ha surgido un movimiento crítico, una plataforma que se está gestando para combatir la llegada de este proyecto, plataforma formada por grupos de ecologistas anticapitalistas y economistas. De un proyecto de futuro a un conflicto del presente, la rehabilitación de la Cañada Real, plan de saneamiento al que la alcaldesa Ana Botella quiere que se incluya también al poblado chabolista de El Gallinero.
El tema de la Cañada Real es un tema que se irá solucionando poco a poco. No lo vamos a solucionar de hoy a mañana. Lo que es importante es saber el camino que queremos tomar para ir poniendo las medidas para solucionar el tema de la Cañada Real.
Y cerramos, Javier, con una cita política de la tarde. Acto de Tomás Gómez en la sede del PSM en Callao. Acto de presentación de candidatura junto a las mujeres del partido en el mismo lugar en el que ayer presentó Pilar Sánchez Acera la candidata alternativa. El acto arrancado hace unos minutos a las 7. También a esa misma hora Acera visita la agrupación socialista de Latina.
Ahora nos acercamos por allí. Antes, área de servicio. Con Conexión rápida con la DGT. Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones en la M40 entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, entre los túneles del Pardo y Pozuelo, sentido A5, en la conexión con la A1, sentido A6, y en Villaverde, sentido A42. Mal también la carretera de Barcelona, entre Canillejas y el acceso a la M30, y ya de salida hay problemas en la carretera de Toledo en Fuenlabrada, en la A5 en Móstoles y en la A6. Retenciones en ambos sentidos entre Majadahonda y la Florida.
Y en el centro, a la espera de esa marcha de la bicicrítica, la tarde bien animada porque hay fútbol en el Calderón y hay concentración en Sol, así que nos tememos lo peor. Pantallas, Margarita Pérez, hola.
Pues además también hay baloncesto en el Palacio de los Deportes, por lo tanto zonas a tener muy en cuenta, y destacamos sobre todo los movimientos muy lentos, muy complicados por la M30, el cierre norte, el movimiento de Manoteras a Méndez Álvaro, la zona del Puente de Vallecas, y también por la franja oeste, la franja de la Casa de Campo.
El tiempo no va a tener demasiados cambios en las próximas horas, mucho sol, continúa el anticiclón instalado no en las Azores en este caso, sino en la Puerta del Sol. Son las 7 de la tarde y 17 minutos, 2 minutos de pausa y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Escucha con nosotros la vida.
Parece ser que no tengo una operación de pulmón y corazón y que solo lo hacen en el hospital de Boston. Entonces es muy cara la intervención, el viaje, y estaban pidiendo ayuda. Por eso nos hemos volcado todos a ayudarles, porque no nos cuesta ningún trabajo y lo hacemos con mucha ilusión todas.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM.
Arte Estudio Visual, el futuro de la impresión digital en todos los formatos. Impresión sobre rígidos foam, metacrilato, impresión gran formato, lonas, vinilos, mupis, impresión fotográfica de alta calidad, eventos, ferias y muchas cosas más. Estamos en San Sebastián de los Reyes, calle Isla Alegranza 2, nave 55. Teléfono 91-501-3704 o www.artestudiovisual.com.
¿Ponemos musiquita?
Sí.
No tiene USB.
No.
Deberías haberte comprado el Toyota Auris.
Sí, deberías haberte comprado un Toyota Auris con radio CD, MP3 con USB, navegador integrado de serie, climatizador bizona, control de crucero, Bluetooth integrado y mucho más por solo 14.990 euros. Toyota Auris, totalmente equipado, totalmente recomendado.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Dime, Word.
Ten, vente al 20, vente al 20.
No entiendo, Word.
Que vengas a Word, ten, y te llevas un 20% en todo. Vente, ten, vente.
¿He dicho un 20%? ¿En todo?
En todo, todo.
Vente al 20 de Worten. Solo el 24 y 25 de febrero llévate un cheque con el 20% para tu próxima compra. Consulta bases en Worten.es.
En Worten tu dinero vale más.
¡Mucho más!
Ni esa persona sabe quién le donó, ni yo sé a quién le doné. Es una oportunidad que tú das, es un acto no solamente de solidaridad, sino sobre todo un acto de humanidad.
Es el testimonio de un donante de médula. España lidera los índices de trasplantes de órganos. En cambio, tan solo un 0,02% de la población es donante de médula. La mayoría de las personas que salvan la vida de los enfermos españoles son de otros países. Esta noche hablaremos con donantes y trasplantados y nos preguntaremos por qué en esto no somos más solidarios. A partir de las 9 de la noche, en Hora 25, con Ángels Barceló.
Escuche con nosotros la vida. Cadena Ser.
Desde Cibeles escuchamos La Ventana de Madrid.
Desde la Puerta de Toledo, siempre que puedo, escucho La Ventana de Madrid.
Desde Lavapiés escucho La Ventana de Madrid.
Cadena Ser, todo lo que pasa en Madrid.
7 de la tarde y 21 minutos. Aquí estamos en la Ventana de Madrid, como cada tarde. Hoy jueves, jueves intenso, porque hay un montón de noticias que se han producido en las últimas horas. Así que tenemos mucho que analizar y que escuchar. Chollín, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Inés Sabanés, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Antonio Naranjo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Canalla Naranjo.
Esta broma había que explicarla algún día.
Bueno, eso lo contaremos otro día y otro día lo digo, ¿vale? Se ha quedado de momento en el tintero. Se queda ahí en la papelera de reciclaje esperando su momento. 7 de la tarde y 21 minutos. Lo dicho, estamos en tiempo de opinión, de información, aquí en la Ventana de Madrid. Y vamos a arrancar con una cuestión que tiene que ver con los sindicatos y de manera muy directa con aquello que se cobra en los consejos de administración de empresas públicas o, por ejemplo, en las cajas como Bankia o Caja Madrid. Lo hemos escuchado en portada, pero vamos a recuperar, si queréis, las palabras verbales, porque ayer lo dijo a través de Twitter, del vicepresidente regional de Ignacio González, que se refería a este asunto de esta forma.
Yo creo que los sindicatos no tienen que estar sentados en los consejos de administración de las empresas. Creo que la función de los sindicatos es defender los intereses de los trabajadores y representarles en el ámbito de trabajo. Y eso lo tengo claro. Lo que digo es que en la polémica esta que estamos se está suscitando en relación con los bancos o las cajas, la cuestión es cambiar esa situación. Y yo creo, y lo digo más, creo que estamos ya en una situación en la que la ley prevé la conversión de las antiguas cajas de ahorros en fundaciones, y quizás a lo mejor lo que deberíamos haber hecho ya es haber convertido esas cajas en fundaciones.
Políticos sí, sindicalistas no. Vamos a ver qué le parece esto a los sindicatos. Jaime Cedrún, Comisiones Obreras, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmelo Ruiz de la Hermosa, UGT, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, Jaime, empiezo por usted. Le pregunto por estas declaraciones directamente y por la interpretación que hacen ustedes desde Comisiones.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es agradecer al vicepresidente del gobierno que haya sido sincero y que nos haya enseñado cuál es el objetivo real de toda esta, alguien lo ha calificado de repugnante, campaña que han hecho contra los representantes sindicales, ¿no? Y digo esto porque no es ni más ni menos lo que está planteando lo que ya han hecho. Por ejemplo, nos han echado del Consejo de Metro, nos han echado del Servicio Regional de Empleo, nos han echado del Consejo del IMADE, y por lo tanto de alguna manera han disuelto la participación social, no solo de los sindicatos, sino también de la Sociedad de Madrid y de todos los órganos. Es decir, que de alguna manera lo que nos están diciendo es que nos tenemos que ir de ahí. ¿Y por qué? Pues porque lógicamente en los consejos de administración es donde se deciden los intereses de los trabajadores. Si queremos defender a los trabajadores y queremos defender a la empresa, que a fin de cuentas es uno de los objetivos como trabajadores que tenemos, el lugar idóneo es también el Consejo de Administración. Es más, pertenecer al Consejo de Administración es una de las conquistas de la democracia social. En Alemania la tienen generalizada y quizás por eso las empresas alemanas son tan competitivas y el empleo y la economía en Alemania va mucho mejor que unas relaciones que las que tenemos en España.
Carmelo, pero en cualquier caso la lista que sacamos el otro día con las retribuciones completas de Caja Madrid y Bankia sonroja cualquiera en estos tiempos de recortes, ¿no? Porque ahí hay de todos, sindicalistas, políticos, de todos los colores. Además, no se salva nadie. Una cosa es que los sindicatos estén representados en una caja y otra cosa es que se muevan las cifras que se están moviendo.
Sí, eso puede sonrojar a cualquiera, por supuesto. Lo que pasa es que hay una diferencia. Unos se los llevan a su casa, sus cuentas corrientes, y otros los entregan en sus organizaciones, ¿no? Y por eso quizás a lo mejor lo que se pretende pues es que estos consejos pues sean unos consejos dóciles, ¿no? Y unos consejos amigables y familiares, sí pueden ser, ¿verdad? Porque si no habrá que atacar ni a uno ni a otro, si nadie nos enteraremos de las cantidades que allí se mueven. Pero no sé por qué porque el viceconsejero sale con esto, ¿no? Yo creo que está claro, mientras que la Asamblea se constituye como se constituye, las cajas se constituyen desde la propia Asamblea y ahí la participación está clara. Ahí están los parlamentos regionales, los partidos políticos que sacan según los resultados electorales que tengan, los ayuntamientos, los trabajadores, según representación, están los impositores, que son pequeños ahorradores, trabajadores, pensionistas, etcétera, entidades representativas, ¿no? Como también puede ser, como somos los sindicatos representativos de los trabajadores, y conformamos también el Consejo de Administración, ¿y por qué no? ¿Por qué no vamos a conformar un Consejo de Administración? Uh-huh. Esto lo venimos reivindicando, como bien ha dicho Jaime, desde el modelo alemán de participación. Pero tampoco hay que asombrarse mucho con estas cuestiones que está sacando el viceconsejero, ¿no? Estos son los mismos que han sacado la reforma laboral y que han rebajado todos los derechos de los trabajadores en materia salarial, de jornadas, de repartos, de participación, de vida laboral y familiar, y que además son también los que dicen que las empresas, a partir de ahí, de que ya han hecho la reforma, decimos, participemos en esos consejos de administración de las empresas, que algo tenemos que decir y que algo saben los trabajadores del puesto de trabajo del que desarrollan. Y dicen que no.
Lo que pasa, Carmelo, Jaime, es que al final aquí no se cuestiona tanto si el dinero acaba en las arcas de un sindicato, que no es lo mismo que acabe lógicamente la cuenta personal de un señor, de un político o de un cargo de libre designación, sino como las cantidades que se están barajando en estos momentos. Es decir, hay una contradicción en el discurso oficial, de exigir a la gente que arrime el hombro, de exigirle recortes en todas las materias, que se procede a un recorte de todas las partidas, y de repente hay determinadas cifras que, joder, es que viendo la lista completa, en fin, es que dan miedo.
Mire, yo le voy a poner...
Tanto Jaime como Carmelo, dos reflexiones muy breves.
No, muy breve. Un ejemplo. Nosotros estuvimos en una institución, que no voy a decir, bueno, un ayuntamiento concretamente, donde nos sacaron de un consejo de administración y donde dijimos palabras textuales al señor alcalde. El señor alcalde dijo, no se puede pagar los consejos, no estamos hablando de esta cifra ni mucho menos, estamos hablando de 350, 400 euros. No se puede pagar las dietas del consejo de administración. Y al alcalde le dijimos, nosotros nos quedamos en el consejo de administración y cobrar dietas. Y el alcalde nos dijo textualmente, no, porque si vosotros dejáis de cobrar las dietas, tiene que dejarnos también aquella gente que en un momento determinado me ha ayudado en las elecciones y los tengo ahí, pues hay que darle una subvención. ¿Comprende? Entonces esto no está tanto que es mucho la cantidad, pero que no es tanto el hecho de la cantidad o de no la cantidad. Esto tiene una segunda finalidad. Podríamos estar diciendo que no cobramos nada al Consejo de Administración de Bankia y nos estarían diciendo lo mismo, que tenemos que estar fuera del propio Consejo, porque somos molestos, defendemos intereses que no defienden ellos, que son los intereses de los pequeños ahorradores, de los trabajadores, y queremos una participación social como no puede ser de otra manera.
Jaime.
Sí, lo que pasa es que hay un hecho añadido, ¿no? Que es lo que bien planteabas, porque el escándalo es la evolución de estas retribuciones y la evolución que han tenido las instituciones. Es decir, que mientras caían los beneficios y se ponía en riesgo, o la empresa, por ejemplo, en el caso de Bankia, y al mismo tiempo se iba a ERES y se iban 4.000 trabajadores fuera, en ese mismo proceso se producía un incremento, se triplicaban las retribuciones de los consejeros y de la alta dirección. Y ahí es donde viene el escándalo. Nosotros lo hemos denunciado, presentamos un dossier, nuestra federación de servicios financieros presentó un dossier el 25 de octubre, cuando vimos todos los datos que publicaba la CNMV y el Banco de España, denunciando justamente esta situación, porque no es de recibo. Y en el caso de Caja Madrid es todavía más grave, porque viendo los datos que tenemos, en el año 2010, antes de los procesos de fusión, la media de los consejeros de la Caja estaba en 189.000 euros, que ya era alta. Pero es que la de los bancos estaba en 671.000. Esto, ahora, una vez que se ha producido los bancos, el BFA, Bankia y los demás bancos de las cajas, se ha triplicado. Es decir, ya no estamos en 89.000, que estamos por encima de 700.000. Es decir, que el escándalo es que mientras se producían los ajustes duros en el sector financiero, los ejecutivos y consejeros, muchos de ellos responsables de esa crisis, al mismo tiempo aprovechaban el paso de Caja a banco para subirse de una manera extraordinaria.
Sí, pero mientras se producían esos cambios, y les pido, insisto, mucha brevedad porque nos quedamos sin tiempo, mientras se producían esos cambios y esas alteraciones y esos aumentos en esas retribuciones, aquí nadie abría la boca. Y no les acuso directamente a ustedes, les acuso a ustedes y a los partidos políticos de todos los colores.
No, yo digo que no, que claro que hemos abierto la boca y claro que lo hemos denunciado y lo hemos... Las asambleas de Caja Madrid hemos pedido un recorte en todo lo que tenía que ver con los sueldos mientras la institución estaba teniendo dificultades. Pero digo que además hemos presentado dossieres y hemos pedido esta situación. De hecho, las medidas que ha tomado el Ministerio de Economía tiene también mucho que ver con esta denuncia. Y de hecho las hemos aplaudido, que se haya puesto un límite por encima, tanto a los ejecutivos, a los consejeros ejecutivos, como a los consejeros que no son ejecutivos de estos consejos de administración. Pero en todo caso, yo, dicho esto, que es así, y que desde luego el compromiso de Comisiones Obreras va a ser revisar todas estas cantidades, y no solo las cajas,
a todo el sistema financiero, porque en estos momentos todo el sistema financiero, bien mediante ayudas directas, bien mediante intervención, bien mediante avales de depósitos o avales a las participaciones que sacan, están recibiendo ayudas del Estado. Por lo tanto, vamos a seguir exigiendo responsabilidades de los responsables de esta crisis financiera y, desde luego, una racionalización con rebaja importante de todos los sueldos, en dietas que están de los cuales están beneficiando los altos ejecutivos, alta dirección, los consejeros de las cajas y de los bancos.
Lo dejamos aquí. Jaime Cedrún, Comisiones Obreras, Carmelo Ruiz de la Hermosa. Gracias y muy buenas tardes. Bueno, pues hemos escuchado la explicación. En fin, yo entiendo que los sindicatos quizá alzaran la voz en algún momento, pero lo hicieron muy bajito, muy bajito.
Bueno, yo creo que de ese tema hay que hacer una valoración rotundamente crítica. Yo estoy totalmente de acuerdo que haya participación de la sociedad social, sindical y de los partidos políticos en el control social de las cajas de ahorro, en sus programas sociales y en su seguimiento. Ahora, dos condiciones. La primera, transparencia total. Quiere decir que si todos los consejeros de empresas públicas, de sindicatos, partidos, etcétera, etcétera, anualmente deberían de tener la obligación de hacer públicas todas y cada una de esas retribuciones, con independencia que sean personales, que vayan a la organización política, que también debe de ser controlada la organización política, porque también es dinero público y se supone que tiene que revertir en que los ciudadanos tengan audiencia, conozcan, o sea, transparencia total. Y segundo, limitación total. Se puede participar sin tener dietas y muchísimo menos de este nivel. O sea, se puede participar perfectamente, incluso pues es asumible que haya un nivel...
En eso estamos todos de acuerdo, es decir, es que no está reñida una cosa con la
otra.
Claro,
pero no, yo es que estoy radicalmente en contra de ese nivel de dietas. O sea, para todos, para los partidos políticos y para los sindicatos. Y no salva, en este caso, que digas, no, es que nadie se lo lleva a su casa. Ciertamente, hay una diferencia entre quien tiene un lucro espectacular en su propio beneficio, pero también los partidos tienen y los sindicatos tienen control y fiscalización pública.
Me parece que esto se resume en una sola palabra y es responsabilidad.
Sí, yo de hecho es que ni siquiera veo tanta diferencia entre que se lo quede uno o lo meta en su partido político o en su donde quiera meterlo, es decir, porque le estamos dejando a él la responsabilidad de decir si es de una manera o de otra, ¿no? El problema está en los sueldos, en la cantidad que estamos barajando, ¿no? Yo estoy de acuerdo un poco con lo que se está diciendo aquí, ¿no? El hecho de que los sindicatos estén en los consejos me parece bien como representantes legítimos de los trabajadores, eso, bueno, no hay ningún problema. Pero que la pena es que tengan que haber escándalos como este para que luego de repente empezamos a escuchar voces que dicen cosas coherentes y lógicas que se tenían que haber dicho mucho antes porque ahora ya no vale. Ahora ya nadie se lo puede creer, ¿no? El hecho de que se denuncie que efectivamente se está cobrando mucho cuando tienen puesto el foco encima precisamente porque la crítica es esa.
Hombre, yo suscribo lo que han dicho Inés y el Chollín en fin, sobre este asunto, que creo que no admite ninguna duda. Como mucho hay que ampliar el foco a otras muchas personas para que no parezca que solo son los sindicatos los que se aprovechan de esta situación, ¿no? Por ejemplo, en Bankia hay un consejero que es Virgilio Zapatero, que fue ministro del Partido Socialista.
Lo contamos el otro día en
la
lista que sacamos.
Rector de la Universidad de Alcalá, que la dejó, por cierto, hecha unos zorros y que se fue de allí huyendo para entrar en Caja Madrid y que se saca 75 millones de pesetas al año por ir 5 minutos al mes a una reunión en la que además no es necesaria su participación. Habrá gente así del PP, de Izquierda Unida y de cualquier partido. No me dirijo solamente a un flanco concreto. Lo que ocurre es que todavía es más grave que el bochorno y la falta de pudor que conlleva llevarse esta pasta gansa en un momento en el que se desahucia gente por no poder pagar su crédito. Y es que esta gente, que además de llevarse este dinero, ha hecho otras cosas como tan lamentables y tan graves como la siguiente. Han respaldado de facto todas las decisiones económicas que han conducido a esta crisis en este sector. Es decir, los sindicatos, el PSOE, Izquierda Unida, el PP, estaban cuando se han despedido en Bankia a 3.500 personas y se han cerrado 200 oficinas, uh-huh, y estaban también sentados cuando se hacían operaciones urbanísticas muy graves. Y no han dicho ni mu.
Antonio, yo llevo diciendo desde el pasado lunes, cuando sacamos la lista completa, lo mismo. Es decir, espero que un partido político alce la voz que un sindicato alce la voz con claridad y que diga claramente, señores, esto hay que cambiarlo, esto no puede seguir así. Es decir, queremos estar representados en Caja Madrid, en Bankia, pero queremos cambiar las formas. Es decir, no pueden manejarse esas cifras. Es y a día de hoy, y han pasado ya, en fin, 4 días, y tienen muchas horas estos 4 días, 4 días después, ni un solo partido en la Comunidad de Madrid, de los representados en esos consejos de administración, ha alzado la voz de manera clara para pedir, por favor, el final de esto.
Es que yo, y termino, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio González, el vicepresidente regional, en este contexto. Es decir, estas personas no están para decir lo que han dicho los sindicatos, que es controlar, es, en fin, tutelar el funcionamiento de la caja. Al revés, están para legitimar los abusos con una especie de puesta en escena en la que están representadas las fuerzas sociales. Por eso, lejos de ser unas medidas de control y unas garantías para el conjunto de la sociedad, son una coartada para que se puedan hacer todo tipo de cosas. Y una coartada que les pagan mucho dinero para consentir todo este tipo de excesos.
Yo no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho el vicepresidente, porque ha lanzado se ha lanzado a una ofensiva para decir, es que los sindicatos no tienen que estar ahí. No, es que lo que se está diciendo, que pasa con todos el resto, que son de los partidos y que se están... Yo estoy de acuerdo que...
Ni ellos, ni los sindicatos.
Pero yo lo que creo que sí que hay que hacer una... Lo que hay que poner sobre la mesa es decir, miren ustedes, sí señor, las cuentas son así. Y además eso no hay que discutir si fueron más o fueron menos. Todo el mundo tiene sus declaraciones de bienes y patrimoniales donde quedaría absolutamente claro lo que se ha ingresado. Primero dar cuentas de lo que ha pasado y a partir de ahí un compromiso desde que efectivamente cambiar radicalmente la situación. Yo no planteo que no estén los sindicatos y no estén los partidos ningún caso, pero desde luego las condiciones absolutamente de austeridad, de mínimos, desde luego nada que ver con lo que ha pasado, y absolutamente transparentes, con declaraciones de bienes y de patrimonio en la mano anual. El taxi, igual el taxi, que los políticos.
El taxi y el MacMenú, y poco más.
Vale, muy, 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 muy rápido.
Exacto.
Que yo sí que creo que, dentro, han pasado 4 días, aún no han dicho nada, pero sí que creo que de aquí a nada los partidos políticos saldrán y se apuntarán en el lado de decir, hey, yo soy el primero que dice que estos precios son abusivos y todo esto, ¿no? Lo lamentable es, insisto, lo que decía antes, que tengan que saltar estas noticias y que no sea de... algo que salga de ti, ¿no? Que así hace que nosotros realmente terminemos, cuando digo nosotros me refiero a la gente de a pie, no nos fiemos de nadie al final, ¿no?
Bueno, aquí seguiremos dando la lata y, como dice Antonio Naranjo siempre en Twitter, intentando arreglar Madrid, que no tenemos trabajo.
Déjame que diga solo una cosa, es que para que no lo veamos solamente en términos muy rápido, en términos de retribución personal, es que estos sindicatos, como el resto de partidos, estaban presentes y apoyaron operaciones como las que el expresidente de Bankia, Miguel Blesa, hizo con Fadesa, que fue la primera constructora de este país que quebró y se declaró en suspensión de pagos, dejando un agujero inmenso, por la cual se le daban créditos multimillonarios de una caja que hasta ese momento era ejemplar en el manejo de los fondos económicos, y allí estaban los sindicatos para aprobarlo. Con lo cual, no solo es que se tenga la desfachatez José Ricardo Martínez, igual que otros de todos los partidos, no hace falta que lo diga de nuevo, de llevarse esa pasta gansa a su casa, o a su sindicato, o a su familia, es que además tutelaron, aprobaron y barnizaron de decisiones gravísimas que han colocado a este país en la situación en la que está.
A ver, 7:39, que tenemos cita en directo. Ayer fue Pilar Sánchez Acera la que presentó su candidatura al Congreso Regional del PSM. Hoy, a esta hora, en el mismo lugar, es el turno de Tomás Gómez, que tiene un acto con las mujeres del partido. Un acto que ha comenzado, supongo, en torno a las 7 de la tarde, supongo que también con un poquito de retraso. Allí, repitiendo plaza, está Felipe Serrano. Felipe, ¿cómo va eso? Buenas tardes. Uy, escuchamos a Felipe regular. Felipe, ¿nos escuchas a nosotros?
No.
Pues creo que tenemos algún problema. Enseguida resolvemos esa comunicación con Felipe Serrano. Mientras tanto, os pregunto, y de manera muy breve, si seguisteis ayer, si escuchasteis, si habéis leído, en fin, el acto de presentación de Pilar Sánchez Acera. ¿Qué os pareció? ¿Cómo lo visteis? ¿De tono? Antonio.
Sí. Yo muy rápido. A mí ella me parece una mujer encantadora y una mujer capaz, pero que la han presentado para cubrir el expediente de manera, en fin, yo creo que muy clara. si la oposición a Tomás Gómez, que es amplia pero no está cohesionada, se creyera que hace falta una alternativa, se lo hubiera planteado en otros términos. Yo creo que esto es estrictamente el primer round de una larga batalla que se avecina en el PSM, que se puede solventar por la vía rápida en este primer asalto, llegando a una especie de acuerdo entre familias, pero que promete una larga tensión de aquí al final de legislatura. Y por último, muy rápido también, me pregunto si el Partido Socialista se va a dar cuenta de que sus cuitas le interesan muy poco a la gente y que no pueden estar siempre limitados sus debates a las cosas de reparto de funciones, de poderes o de responsabilidades entre ellos, porque en fin, no, con la que
debate,
está cayendo
el debate tiene que ser bastante más amplio y sobre todo las aspiraciones deben ser otras, ¿no?
Exacto.
Sí, es que da la sensación de que lo único que se está escuchando, lo único que se sabe del Partido Socialista aquí en Madrid es que algo ocurre dentro. Y en este caso ha salido.
Y no es bueno.
Claro, y que no es bueno, que hay, pues eso, peleas, que no hay buen rollo, digamos, ¿no? Y esto es, no deja de ser eso, una escenificación de lo que está ocurriendo dentro. Probablemente Tomás Gómez gane, es lo más probable, aunque no se sabe, esto es democracia, ya veremos a ver qué ocurre, ¿no?
Pero, sí.
Pero eso no significará que se ha cerrado ninguna herida, ¿no? Esto simplemente da la sensación de que se están colocando las distintas facciones dentro del Partido Socialista para lo que tenga que ser en un futuro no muy lejano una batalla.
Pues yo creo que es unas formulaciones muy de pasado. Hasta que mientras se siga leyendo la política o explicando en esas claves, no lo entiende nadie. Creo que estamos en transición, creo que los partidos tendrán que entender que hay que hacer un cambio radical y que la parte interna que ha sido modelo casi siglo XIX tiene que dar paso a tener en cuenta a los electores, a los votantes, a la ciudadanía. En esos procesos de cambio de los partidos hay una gente nueva, que es la gente en la calle, que dicen que ellos también opinan, que ellos también quieren saber, que ellos también quieren formar parte de los cambios, y los partidos tienen que hacer esa lectura y no pueden hacer de nuevo lecturas interiorizadas y de corte alcance.
Pero no están en ello, Inés.
Bueno, pero pasará. Te aseguro que eso pasará.
A ver, un segundo, Antonio, que creo que hemos recuperado a Felipe Serrano. Felipe.
¿Qué tal? Aquí
ahora
seguimos.
Sí, alto y claro. Alto y claro, como se dice en estas ocasiones. Venga, cuéntanos qué es lo que ha comentado o qué está comentando Tomás Gómez.
Sí, decíamos que más de un centenar de delegadas y militantes se han acercado hasta este abarrotado salón de actos del Partido Socialista de Madrid para escuchar la intervención de Tomás Gómez. Cuando termine esa intervención va a tener lugar aquí mismo una asamblea a puerta cerrada que se puede prolongar hasta la medianoche. De momento Tomás Gómez ha dicho que el PSM necesita un buen proyecto para ganar la credibilidad que les lleve a gobernar. Tenemos que decir cosas diferentes, acaba de asegurar Tomás Gómez, de las que dice el Partido Popular, y hacer lo que decimos no es momento de individualismo, sino de un trabajo colectivo. Empezamos a perder las elecciones cuando aplicamos medidas impuestas por la derecha alemana, una derecha dura y radical. Sigue a esta hora todavía la intervención en directo de Tomás Gómez.
Sí, lo han puesto en quien han querido. Pero no tan de una forma tan brusca como en Italia o en Grecia, pero nos hicieron algo muy grave. Aquí tuvimos que cambiar la Constitución española, ¿verdad? Claro, pues como algunos le dijimos al presidente del gobierno, señor presidente, si lo grave no es lo que dice el texto este con el que se ha modificado la Constitución, lo grave no es que diga que hay que buscar la estabilidad presupuestaria, las cosas que diga, que estamos de acuerdo todos en eso. Lo grave es que esos poderes no democráticos nos han puesto de rodillas y han obligado a cambiar la norma básica, la norma, la Carta Magna de nuestro país. ¿Os dais cuenta por qué son los enemigos? ¿Os dais cuenta por qué el capital financiero y especulativo es el enemigo de la democracia? Y es el enemigo de la izquierda y del Estado de Bienestar. ¿Y qué tenemos que hacer para domar? En vez de tranquilizar a esos mercados, ¿qué hay que hacer para domar a esos mercados? Hay que hacer dos reformas en España y dos reformas en Europa. Esto es lo que tenemos que hacer como oposición, ¿eh? Ojo a la tentación de intentar alcanzar pactos de Estado con la derecha. Porque para salir de esta crisis no se sale pactando políticas de derechas. Se sale poniéndoles enfrente un modelo de izquierdas. Ojo a los falsos pactos de Estado. No es un pacto de Estado pactar políticas de derechas. Y hay que decir a la gente, y hay que defender en las instituciones, y hay que defender en la calle con la gente, porque la gente va a salir a la calle como está saliendo, ¿eh? Y nosotros tenemos que estar al lado de ellos, no encabezando la pancarta, sino ayudando
y codo con codo con aquellos que están llevando la pancarta en este momento en este país.
Bueno, son las palabras en directo de el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que está interviniendo ahora mismo, como decimos, en la sede central del partido en Callao, presentando candidatura en este acto con mujeres, como nos comentaba Felipe Serrano. Posteriormente habrá una reunión, una asamblea del partido, una asamblea que se puede demorar hasta la medianoche. Así que ánimo, que alguno se va a perder el partido del Atlético de Madrid. Dicho lo cual, hacía gestos Antonio Naranjo, le hemos cogido a Tomás Gómez en clave muy económica y sobre todo en clave muy nacional.
A mí me recordaba, ¿os acordáis de la historia esta del reverendo Jim Jones en la Guyana, ¿no? Cuando prometía el cielo y el paraíso a sus feligreses y al final hacía que se despeñaran por un acantilado o bebieran cianuro, ¿no? O sea, el mensaje político de este señor es entre peligroso, irresponsable e infantil, porque de verdad lo que le precede a él es su gestión en Parla, que ha conducido a que hoy no se paguen las nóminas a los funcionarios de allí, y en el plano laboral a que despida gente en el Partido Socialista por razones ideológicas, según sentencia firme. Entonces, que solamente se le ocurra, cuando se está pegando contra sus propios compañeros que le dicen que lo está haciendo fatal, decir este tipo de soflamas, a mí ya me deja de parecer divertido en un momento tan grave y me empieza a parecer pues muy inquietante, ¿no? Creo que el Partido Socialista se merece otras cosas.
Bueno, yo conste que tanto Tomás Gómez, pese a las discrepancias, como Pilar, les tengo afecto y, bueno, y por tanto no es nada personal lo que quiere decir. Lo que pasa es que no hay que decir otras cosas. Por supuesto que hay que buscar marcos de referencia de la izquierda clarísimas y hay que tener un discurso de izquierdas, por supuesto. Pero es que además hay que hacer otras cosas. Además de decir otras cosas, hay que hacer otras cosas. Y yo, francamente, creo que ante la derrota profunda de principios, de valores y de políticas de izquierdas en este país y en Europa, lo que conviene, desde luego, es no hacer tacticismo de corto alcance. Lo que conviene es hacer cambios, autocrítica, crítica, tener la capacidad de decir esto no puede ser así, tener la capacidad de contar con la gente, con hacer la política de otra manera. La gente ha dicho en la calle que ellos quieren ser parte de los cambios, de las exigencias. Ahí están todos los movimientos, todos los colectivos. Hay que reaprender que no estamos en el siglo XIX, que no se puede hacer uno un discurso y que los demás directamente te escuchen, que la gente participa, que las redes sociales es otra historia y que los partidos tienen que cambiar.
Es que ese mensaje, Inés, entronca mucho además con la primera parte del tiempo de opinión que hemos tenido cuando hablábamos precisamente de todo el tema de los consejos de administración y claro, demás. Es decir, es que hay que evolucionar y esa evolución en muchos casos sindicatos y partidos políticos no la han vivido, no la han sentido, no se ha producido esa transición de la que hablabas antes, que me llama mucho la atención que además utilices ese término.
Es que lo utilizo totalmente, porque es transición total lo de los partidos, porque no puedes seguir siendo así las cosas, no pueden seguir así.
A ver, Choyín, que terminas tú.
Sí, bueno, yo en lo que le hemos cogido hablar a Tomás Gómez, en realidad en lo político no me parece bien lo que ha dicho. Lo que no entiendo es cómo de cómodo tiene que estar él dentro del Partido Socialista cuando lo que está haciendo es disparar a su ex jefe y a su jefe de ahora, porque cuando ha dicho que el enemigo de la democracia es aquel que cambia la Constitución, yo creo que el presidente del gobierno en aquel momento era...
Yo creo que el ataque era claro. En estas declaraciones que estaba efectuando Tomás Gómez, entonces, que se estaba dirigiendo claramente contra la política que se estaba haciendo por parte del PSOE hasta hace tres días.
Y ahora con la que se sigue haciendo por Rubalcaba, por cuidado con los pactos de Estado, ¿no? Entonces, no sé cómo de cómodo, insisto, está este señor dentro del Partido Socialista y no sé, a lo mejor se lo tendría que hacer mirar en ese sentido, que si no está a gusto con lo que está viendo ahí, pues no sé.
Bueno, a ver, que os quiero poner un último regalito. Hoy Cristina Cifuentes se ha reunido con los periodistas, con los gráficos y también con la gente de la FAPE. No te veo, Antonio, con el chaleco blanco este que se ha puesto Cristina Cifuentes hoy. No sé si...
Eso espero.
El objetivo es que los periodistas vayan o vayamos a las manifestaciones con un chaleco blanco.
Lo que está pasando es que, bueno, estamos viendo que hay manifestaciones, concentraciones y demás, donde los profesionales de la prensa, tanto fotógrafos, informadores gráficos como los propios periodistas, están teniendo algunas dificultades para poder informar. Y también la propia policía está teniendo también alguna dificultad, porque cuando hay una intervención policial, pues muchas veces el policía tampoco distingue al profesional del periodismo.
Lo piden los periodistas, con el chaleco blanco. Esto lo lleva reclamando la FAPE ya durante un tiempo. Más de uno se ha llevado algún palo en una concentración. En fin, todo sea por mejorar las condiciones laborales y sobre todo por garantizar, por encima de todo, el derecho a la información. Así que, Antonio, te va a quedar muy bien, seguro.
Yo siempre digo que apoyo todas las manifestaciones, pero no iría a ninguna. Así que el chaleco blanco...
Para trabajar, sí, a trabajar, ¿no? Sí. Lo vamos a dejar ahí. Chollín, Antonio, Inés, gracias por venir esta tarde.
Gracias.
Bien, hasta la semana que viene. Pausa y After Work.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no. Vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo. También ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevo 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Restaurante Vegamar, especialidad en pescados y arroces de nuestra cocina mediterránea, sin olvidar los guisos de toda la vida, la de cuchara, la nuestra. Precios especiales para grupos, celebraciones y comidas de empresa. Reserva en Vegamar, 91-765-2057, Avenida Bruselas 39, Alcobendas, 91-765-2057.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M-Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Esa persona sabe quién le donó, ni yo sé a quién le doné. Es una oportunidad que tú das, es un acto no solamente de solidaridad, sino sobre todo un acto de humanidad.
Es el testimonio de un donante de médula. España lidera los índices de trasplantes de órganos. En cambio, tan solo un 0,02% de la población es donante de médula. La mayoría de las personas que salvan la vida de los enfermos españoles son de otros países. Esta noche hablaremos con donantes y trasplantados y nos preguntaremos por qué en esto no somos más solidarios. A partir de las 9 de la noche, en Hora 25, con Ángels Barceló.
Escucha con nosotros la vida. Cadena Ser.
Dime, Word.
Ten, vente al 20, vente al 20.
No entiendo, Word.
Que vengas a Word Ten y te llevas un 20% en todo. Vente, ten, vente.
¿He dicho un 20%? ¿En todo?
En todito todo.
Vente al 20 de Worten. Solo el 24 y 25 de febrero llévate un cheque con el 20% para tu próxima compra. Consulta bases en Worten.es.
En Worten tu dinero vale más.
¡Mucho más!
Toda la información de Madrid en RadioMadrid.es.
Y todas las propuestas para un jueves como este en After Work. Seguro con María Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Javier Jiménez Vaz, hola.
Muy buenas.
Decía Puri Beltrán a través de Twitter ahora que sentía mucho no poder estar. Causa baja hoy Puri, pero tenemos igualmente propuestas y la primera es musical.
Pues sí, estos que escuchamos son cinco chicos que se hacen llamar Smile. Escuchando su música y con estos aires de rock californiano y teniendo en cuenta que su líder se llama John Franks, podríamos decir que es un grupo de Los Ángeles, pero no, son de Getxo. Tienen en el mercado su primer disco, All Roads Lead to the Shore, pero no son nuevos, ya han sido teloneros de Wilco, por ejemplo, han estado en el FIP y los podremos ver mañana en Madrid, mañana viernes, en el Centro Conde Duque a las 9 y desde 10 euros la entrada.
Vamos a cambiar de música, vamos a irnos a una exposición. Nos vamos a ir a ritmo de Tiempos Modernos de Chaplin. Javier, nos llevas a una exposición de fotografía, ¿verdad?
Sí, casi al mismo tiempo que Charles Chaplin rodaba su famosa película Tiempos Modernos, nuestro protagonista de hoy, el fotógrafo Lewis Hine, retrataba a esos mismos trabajadores. Eran los años 30, fotos en blanco y negro, primeros planos que muestran la dureza del trabajo en las fábricas. Pero la muestra que exhibe ahora la Fundación MAFRE muestra también la construcción de uno de los iconos de Nueva York, el Empire State Building. Imágenes míticas e impresionantes para las que este fotógrafo no dudó en descolgarse sobre la Quinta Avenida a más de 400 metros de altura. En definitiva, una exposición que no os podéis perder. Está en la Fundación MAFRE, en el Paseo de Recoletos, hasta el 29 de abril y es totalmente gratuita.
Música también para este fin de semana. Eso de mi generación, ¿eh? Los secretos.
No hace falta presentarlos. Los secretos estarán mañana viernes en La Riviera a partir de las 9 de la noche presentando su nuevo trabajo En Este Mundo Raro. Y si antes o después del concierto os apetece iros a tomar una copita, un mojito o un gin tonic, por ejemplo, os recomiendo el Café Anglona. Está en La Latina, al lado de la Plaza de la Paja. El servicio es estupendo y además tiene unos postres caseros buenísimos.
¿Y tenemos que ir mañana o podemos ir hoy?
Podéis ir no, hoy, claro.
María, Javier, gracias por venir, como siempre, un jueves más After Work.
A ti, hasta luego.
Chao.
Puri, te echamos de menos. Vuelve. El próximo jueves estamos todos aquí en After Work, los tres. Y nosotros mañana tenemos cita, como siempre, en la Ventana de Madrid, a través de las 6 emisoras de la SEN en la comunidad. Hasta mañana. Adiós.